La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Llegó el día que el Señor nos concediera que la nación alcanzara lo que más le conviniera. ¡México está de alegría! ¡Revoloteando bandera!
A ver, ¿qué estamos oyendo? Joel Romero Salinas, ¿cómo estás? Bienvenido, ya estamos del brazo, ya estamos andando.
Ya estamos caminando los pasos de Madero en 1910. Estamos oyendo un corrido a Madero.
Con Alma Velasco, así cantaba México, es este disco que has traído el día de hoy, Joel.
Pues sí, fíjate que lo traje un poco para recordar a la persona ilustre de la rotonda de las personas ilustres, Jesús Urueta, que precisamente se distinguió por ser un gran maderista.
Jesús Urueta Siqueiros se llamaba.
Siqueiros.
Y un gran maderista, pero le decían el divino, el príncipe de la palabra.
Así es.
Pero a ver, esta no me la sabía, Joel. Ahora sí me traes a un personaje totalmente nuevo para mí.
Pues precisamente para hacer el contraste, quisimos que se cantara el himno a Madero. Porque él, siendo un gran maderista, él lo que tenía era un lenguaje pulcro. Era un gran helenista, un gran conocedor de la lengua española, y naturalmente, en sus años mozos, allá para 1910...
Bueno, él nació en 1867.
Él nació en 1867, pero en 1910 él tiene ya 43 años. Antes ha formado parte y ha sido fundador del Partido Demócrata.
O sea, un demócrata.
No conoce a Madero. Tenemos evidencia por las cartas de Madero, que se han seguido documentalmente, que no hay ninguna comunicación, por accidente siquiera, de Madero con Jesús Urueta.
O sea, ellos no se conocieron jamás.
No se conocieron, pero fueron...
contemporáneos.
Contemporáneos, y naturalmente Madero cautivó seguramente la figura de y el pensamiento de Jesús Urueta, de tal manera que Jesús Urueta, desde el Partido Demócrata, se convierte en un gran opositor a Díaz, en un gran opositor a Limantur, en un gran proclamador de Madero. Es diputado cuando Madero es presidente de la República, y va a caminar por las líneas de la democracia, constituyendo el México nuevo de la Revolución.
Oye, a ver, ¿cómo es posible que siendo diputado no haya conocido a Madero?
Bueno, seguramente que después lo conoció, no lo conoce antes.
O sea, su admiración no es porque conozca a Madero.
Su admiración es porque conoce a Madero ya
políticamente.
O por lo
menos la palabra.
Pero no tenían una relación de amistad. A un personaje como Madero se le ha estudiado enormemente, porque se ha estudiado mucho el origen de la Revolución Mexicana. Se pretendió saber Madero con quién se reunía, cómo se reunía,
bueno, claro,
con
era
quién
un personaje
se comunicaba.
Muy importante.
Y naturalmente no formaba parte Jesús Urueta Siqueiros. Pero a partir del momento en que Madero empieza a formar campaña, Jesús Urueta es uno de los principales, si no el más destacado promotor del maderismo. Y lo hace con un lenguaje, y lo hace con un discurso, y lo hace con una convicción que le genera todo género de dificultades.
¿Por qué, Joel?
Pues porque por ser tan claro, por ser tan excelente tribuno, por dar los discursos y por su figura, que era excesivamente delgado. Alguna vez lo acusan de morfinómano o cocainómano.
Ah, no me digas, sí, desde entonces ya se daban esas cosas.
Ya, se llegaban a dar los ataques así frontales, muy directos contra una persona destacada.
Bueno, no había videos en aquel entonces,
no había
videos,
no había videos, pero se manejaba el rumor.
¿Qué? ¿Para el caso es lo mismo?
Se manejaba el discurso. El video estaba, era sustituido entonces por la imaginación.
No,
pues. Y entonces los discursos y las aclaraciones se daban por el periódico. Y Siqueiros, David Urueta, Jesús Urueta Siqueiros, es un tribuno de lo más destacado, es un periodista polemista, es un hombre de la palabra que se le consideraba
un gran helenista.
Por eso se le llamó el divino o el príncipe de la palabra.
A ver, Jesús Urueta Siqueiros no tiene nada que ver con Siqueiros, es solamente que comparten el apellido, pero no son familia.
Familiares.
Sí.
Jesús Urueta Siqueiros es descendiente del pintor David Alfaro Siqueiros, que también es de Chihuahua.
Y mira tú, ¿de quién desciende?
Sí, sí, sí.
También de un apasionado y de un hombre extraordinario.
Por eso te he platicado que la Rotonda de las Personas Ilustres tiene una... Por sus frutos los conoceréis. Tiene una profunda vinculación con la patria. De tal manera que cuando tú estás hablando de Jesús Urueta, no podrás olvidar a Siqueiros y los tendrás que correlacionar con, claro, que los dos son de Chihuahua, que los dos son de la misma ideología y que los dos tienen el mismo corte de físico. Seguramente que la genética Siqueiros era la predominante.
Ahora, él le dicen el divino y le dicen el príncipe de la palabra, porque sus arengas o sus discursos son realmente extraordinarios. O sea que él en la oratoria era realmente muy bueno.
En la oratoria era muy bueno.
¿Pero dónde aprendió? ¿Qué estudió? ¿Cómo es que llega? No cualquiera llega a ser un orador extraordinario.
No, yo creo que en eso tiene razón. Fíjate que no está muy estudiada su origen, sin embargo es algo que puede deducirse. Él nace en Chihuahua, es hijo de un doctor Urueta y de la parienta antecesora de David Alfaro Siqueiros, y estudia en Chihuahua, pero luego se viene a estudiar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y acá, cuando tiene 23 años...
O sea que es abogado.
Pues sí, es abogado. Termina en la mejor escuela de jurisprudencia y se dedica al periodismo escribiendo en el siglo XX. Después, como hijo de familia, hace un recorrido por varios países europeos donde adquirió experiencia y al regresar se conoce ya como un orador político. De tal manera que no es menos que pensar que en los parlamentos franceses, a donde seguramente ha de haber llegado por vocación, ha de haber encontrado formación, ha de haber encontrado vocación, ha de haber encontrado una posible tendencia. Y ya cuando él regresa, cuando es un hombre de 31 años, se hace colaborador de la revista Moderna. Y se va a casar hasta los 35 años. Y se va a casar en 1902 con Tarsila Sierra, una sobrina de don Justo Sierra. Pero no te quiero dar esta relación de parentesco si no tuviera esta relación para Urueta, algo que es también de alguna manera determinante en su vida. Tarsila tenía una hermana, y esta hermana conoce a otro personaje de la Rotonda de las Personas Ilustres, a José Juan Tablada, el autor de el literato del compositor de los haikus y de la literatura y de la corriente japonesa.
Sí, otro brillante también.
Otro hombre brillante. Entonces son de la familia, son concuños. Y naturalmente deben llevar toda la vida de relación buena. Pero para los años de 1909-1910, la paz hogareña
se rompe. ¿Pero por
no,
qué?
No hay noticias claras, pero se rompe porque José Juan Tablada definitivamente
no es maderista.
Y es el enemigo más acérrimo del maderismo.
Uy, y el otro que es
la historia,
totalmente a favor.
La historia reconoce como a un enemigo acérrimo del maderismo a José Juan Tablada, como un enemigo devastador también por la magia de la palabra. De José Juan Tablada,
sí, claro,
son aquellos versos del Chantecler Madero, cuando le dice, ¿y qué valiente vas a ser, Chantecler, si te falta lo que ponen las gallinas? Imagínate esto en un teatro satírico, ventilado, aplaudido a rabiar por las multitudes.
Imagínate puesto en la mesa del desayuno, hombre.
Y por otro lado, al príncipe de la palabra, con una elevación, con una enjundia política, mientras que, por ejemplo, José Juan Tablada es solo el sentimiento, es la lira poética, Urueta es la lira poética, pero finalmente una profunda orientación política y democrática.
Pues qué terrible, porque dos hombres brillantes encontrados de esa manera, no quiero ver cómo iban a ser las reuniones familiares. De eso tienes toda la razón.
Pues fíjate que a lo mejor
no eran tanto,
habrían
¿no?
tenido un viso muy democrático. Respeto. Conociendo la fuerza de sus espadas, a lo mejor no las blandían.
O a lo mejor conociendo también que ellos tenían dos mujeres, que eran hermanas, que más les valía que se
pues
estuvieran
sí, quietos. Pues sí, más les valía estar en paz. Lo cierto es que finalmente el que persiste con la esposa es Jesús Urueta, y José Juan Tablada deja a la señora Sierra para tener una vida que en otro momento nos ocuparemos cuando nos toque hablar
de José Juan Tablada. Ahora, hay amistades importantes porque son contemporáneos, y además hay una anécdota que tú nos vas a contar. Porque siempre nos cuentas las anécdotas, Joel. De la amistad que tenía Jesús Urueta Siqueiros con Amado Nervo y con Ramón López Velarde, a ver.
Sí, pues naturalmente, imagínate el uso de la palabra. Imagínate el recurso literario. Imagínate una ciudad capital que entonces tenía las dimensiones bellas de una provincia. Los hombres se encuentran, la fama los sigue. Y entonces nos dice la tradición que Jesús Urueta fue muy amigo de Amado Nervo y de Ramón López Velarde. Y tan amigos eran que cuando se sentaban a comer y cuando les entraban las reminiscencias literarias, posiblemente después de haber ingerido un buen vino francés, una buena comida, empezaban a hacer metafisiqueos. Se llegaron a ocupar de la muerte. Y se llegaron a ocupar de la muerte de tal suerte que apostaron en el orden en que iban a morir.
Ay, a ver, ¿cómo?
Sí, sí, ellos hicieron una apuesta y esto lo refiere muy claramente la hija de Urueta. Y entonces dice la hija de Jesús Urueta que su padre, Amado Nervo y Ramón López Velarde, fijaron una apuesta y convinieron en el orden en que iban a morir. Y fatalmente se cumplió el orden.
Pero
Amado Nervo murió en 1919 en Buenos Aires, siendo embajador de Uruguay.
Ajá.
Jesús Urueta en 1920, siendo embajador de Uruguay. De Buenos Aires y
también.
Ramón López Velarde en 1921.
O sea, mira, ¿y de veras fue así?
Así fue. Son las fechas de...
¿De sus muertes?
Las fechas de sus muertes.
¿También en Buenos Aires? No.
No.
Ramón
López Velarde muere aquí de una pulmonía allí en lo que hoy es la avenida Álvaro Obregón, muy cerca de la Casa Lam. Él era vecino por allí, muere cuando Margarita Quijano no lo quiere porque ella está prometida al señor y el último amor de López Velarde no se hace posible. Pero la hija de Urueta nos ha hecho esta confidencia y al habernos hecho esta confidencia, indiscutiblemente que se cumplen los aspectos.
Qué interesante, porque mira que hayan muerto así como en años diferentes, pero además uno tras otro, años consecutivos.
Uno tras otro. Uh-huh. Y la cuestión importante es que hayan muerto ocupando la embajada.
La embajada de México en Argentina.
En Uruguay, Amado Nervo.
En Argentina.
Y en Argentina, Jesús
Urueta. Bueno, y en México ya López Velarde.
López Velarde. Y que los hayan traído también en barco, y que los dos hayan tenido una orientación muy, muy parecida. ¿Qué te parece?
Pues la verdad es que ese tipo de anécdotas, cuando son contadas así, cuando ellos además apostaron, suena un poco extraño, ¿no? Pero bueno, finalmente eso se cumplió así. La historia lo está diciendo. Una de las hijas lo recuerda y lo anota. ¿Yo qué te puedo decir, Joel? No sé si fueron casualidades del destino o qué.
Pues son los aspectos anecdóticos que hacen una vida interesante, que hacen aún más interesante la rotonda de las personas ilustres, que a lo mejor son el sustento de la fantasía, que en la rotonda los personajes al encontrarse van a hacer coloquios muy divertidos. Y yo me quisiera imaginar ahora el coloquio que pueden tener al paso de los años Amado Nervo con Urueta y con Ramón López Velarde, y que en el mismo sitio se encuentra José Juan Tablada, al que la historia no le hace rencor, por más que Madero haya logrado hacer lo que él decía que no y haberlo trascendido políticamente.
Ahora, Jesús Urueta forma parte del partido antirreeleccionista. ¿El partido antirreeleccionista cuándo se forma? Lo forma Madero, ¿no?
El partido antirreeleccionista se forma un poco antes de Madero. Son los inicios de la Revolución Mexicana, y todo esto viene cuando Díaz le señala a Krillman que México ya está listo para tener un gobierno democrático. Entonces hay auge, los partidos empiezan a tomar un verdadero auge, empiezan a tener un interés, y es en el partido antirreeleccionista, liberal antirreeleccionista, donde Urueta conoce también al hijo de don Benito Juárez, al licenciado Benito Juárez Maza,
también,
que era un profundo simpatizante de Madero.
A ver, entonces ya termínanos de desglosar ahí el asunto, porque conoce a gente muy interesante, hombres que, bueno, forman parte de la rotonda de las personas ilustres, pero que también, es que yo creo que finalmente las ideas se van mezclando y los hombres que tienen algo que aportar se juntan y van enriqueciendo su pensamiento, ¿no?
Seguramente son hombres que surgen en los momentos dramáticos de la historia de México. Por ejemplo, Urueta es tan príncipe de la palabra como Alfonso Reyes.
Uh-huh.
Y tiene que usar el instrumento que prestigia a los dos, y más aún a Reyes, para precisamente atacar al padre de Reyes políticamente. A Bernardo Reyes, Urueta le pone unos verdaderos sablazos literarios cuando son enemigos. Si hay alguien que pinta la figura y la personalidad, el autoritarismo del padre de don Alfonso Reyes como político, ese fue sin ninguna conmiseración Jesús Urueta. Educado pero directo y a la cabeza.
A ver, pero entonces, Jesús Urueta Siqueiros viene de una familia que es una familia que ya está, digamos, viviendo un momento importante. Es una familia educada.
Educada, yo diría, ¿no?, que acomodada.
Uh-huh.
Su padre médico, su madre para entonces dedicada al hogar. Él ha mamado la cultura.
Uh-huh.
Lo mandan a México, aprovecha. Tiene el privilegio que te permite deducir que como familia también tenía recursos, porque siendo un joven que termina los estudios profesionales no tiene que dedicarse a la dura faena del foro y se va a estudiar a Europa, va a hacer un recorrido por Europa, va a conocer el mundo, va a conocer sus afinidades literarias, va a conocer todos sus aspectos de vocación museográfica, en fin, todo con lo que llega armado, lleno de ilusiones, a un México que está acabando, pero que está dando apariencia de modernidad y cambio.
Acabando de una manera y naciendo de otra, ¿no?
Por supuesto, que es exactamente cuando don Porfirio Díaz ha señalado que México puede estar en una posición de un nuevo amanecer democrático. Y ni más ni menos que Jesús Urueta tiene de enemigo desde las tribunas de las revistas y de los periódicos, que imagínate que Alimantur,
casi
el
nadie.
Cultísimo ministro de Porfirio Díaz, ministro de Finanzas, el hombre que dice que el presidente dirige y él solamente acepta la dirección, y por esta afirmación que hace Limantour, tiene tres artículos que son un portento de literatura política. Cuando Limantour dice que la política financiera del presidente Díaz solamente la manejan él y el presidente, y hace un juego de palabras, con ese juego de palabras, Jesús Urueta descubre todas las tranzas
que hay allá abajo.
Todos los mecanismos inadecuados que tiene ya un gobierno en decadencia como es el de Díaz, ¿no? Porfirio Díaz.
Que era ya absolutamente corrupto.
Y naturalmente está llegando Madero, un hombre joven también, un hombre de las mismas características, y Jesús Urueta se va en el carro de Madero. En ese carro de Madero conoce a López Velarde. En ese carro de Madero conoce a Carranza. En ese carro de Madero él ya va para ser uno de los forjadores de la democracia. Y por ese carro de Madero tiene la distancia con su concuño José Juan Tablada. Así que también por ese carro de Madero podríamos decir que una persona súper delgada como era Jesús Urueta va a encontrar la muerte. Porque después de que viene la revolución y que él está en la como diputado maderista, imagínate qué puede sentir cuando en la usurpación con Victoriano Huerta,
ajá,
él como un abogado, pues siempre tiene que vivir con miedo, siempre tiene que ser perseguido.
Sí, porque además si era tan conocido, tan reconocido más bien, y con su apego y su arenga y demás, él
tenía que ser atacado y él tiene y teme ser perseguido.
Ajá.
Y finalmente él siempre trabaja en la consolidación del nuevo Estado de Derecho y le sirve a Carranza.
A ver, entonces, él estuvo con Madero.
Así es.
¿Y luego cómo es con Carranza? No entiendo.
¿Carranza era maderista? ¿Carranza había sido senador con Madero?
Sí, pero bueno.
¿Qué pasa después? Estamos hablando de un periodo corto después de la decena trágica. Madero llega a alcanzar el poder. Urueta es su senador.
Ajá.
¿Pero qué pasa?
Diputado, ¿no?
Diputado. ¿Pero qué pasa? En ese momento se va a disolver el Congreso por instrucciones de Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta va a matar a Carranza y a Pino Suárez. Va a matar a Madero y a Pino Suárez.
Sí, le toca vivir una época muy difícil.
Y es
muy
entonces
fea.
Cuando en el Plan de Guadalupe, Carranza levanta a los gobernadores para desconocer el gobierno espurio. Pero mientras todo eso acontece en el norte, los hombres que han estado ocupando la tribuna, los hombres que han...
¿Qué pasa con ellos, Juan? O sea, ellos también están en el asunto
de... Tienen toda la congoja política. Están
porque tienen que irse.
Por supuesto. Pero no solamente tienen que irse. Tienen miedo de su vida. Tienen miedo de su circunstancia. Tienen miedo de lo que les pueda acontecer. Y esto nos lo deja muy fresco Margarita Urueta, la hija, cuando nos dice los temores y nos describe la forma en que muere Jesús Urueta.
A ver, ¿cuáles eran los temores de Jesús Urueta?
Que lo fueran a matar, que lo fueran a aniquilar política y físicamente, pues esa, por más que él tenía una frase que el medroso muere todos los días y el valiente solo una vez.
Y él a lo mejor moría todos los días.
Pero a lo mejor en esa bella expresión de palabra, en el fondo él era de los que moría todos los días. Porque si de por sí ya era delgado, la hija nos dice que cuando don Venustiano Carranza decide que va a ser embajador en
Argentina
y se van primero de México a Nueva York, para de Nueva York tomar el vapor para Argentina, en todo ese mes de travesía, Urueta come muy poco y se adelgaza enormemente. Y cuando llega a Buenos Aires y cuando ya escucha el tango, que ojalá podamos escuchar un poco de tango, simplemente porque era la música que entonces...
Que él escucharía,
si no por gusto, simplemente por vocación.
¿Por el lugar?
Por vocación diplomática, y él era eso, un diplomático también. Pues entonces...
Llega muy delgado a Argentina.
Llega muy delgado y prácticamente al año muere.
Qué terrible.
¿De qué muere? Revisando sus libros. Pues mira, no, entre lo que he estudiado no he tenido todavía la autopsia, pero el adelgazamiento sucesivo, las postraciones, podría haber sido de una tuberculosis, una...
Claro, podría estar malnutrido, lo pescó una infección fuerte, no se cuidó, mil cosas, ¿no?
Mil cosas, pero por ahí va el tenor de lo que originó la muerte de Jesús Urueta en Buenos Aires.
Pues ya nos vamos, Joel. Qué interesante este personaje que nos has traído hoy a pasear.
Pues un mexicano excepcional, verdaderamente excepcional, que seguramente lo tendremos que acotar cada día más, que es una pena que ya no se reediten sus obras, porque quiero decirte que en algún momento Alfonso Cravioto, el constituyente del 17 y también un hombre de profundo pensamiento, recopiló sus obras, y verdaderamente es un elogio entender cómo se hacía la política. Que nos quede muy claro que un político como Urueta, que se respetaba, no escribía nada sin firmarlo.
Muy bien, Joel. Y esto quiere decir que no mandaría un video sin decir que él fue.
¿Quién fue, no?
Joel, qué rico paseo el día de hoy. Muchas gracias.
A ti, Lilia Silvia.
Nos escuchamos en la próxima.
Llegó a los Estados Unidos con gusto los...